seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Seguir Sumando, el programa de Economía y Empresa de COPE Valencia. Saludos de Carles Villeta y de Santiago Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Hoy tenemos, ya podemos anunciar ahora en el sumario, que tenemos aquí la presencia de Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, con el que vamos a intentar, el tiempo que dispongamos, hablar de todos los temas que tenemos encima de la mesa, que son un montón, ¿eh?
Son un montón de temas, y Salvador Navarro, como siempre, interesantísimo escucharle.
Muy bien. Pero antes de ello, como hacemos también cada semana, tenemos que saber cómo está la actualidad económica y empresarial. ¿Nos lo cuentas, Santi?
Pues sí, una semana más arrancamos por el capítulo de ayudas a la reconstrucción. La DANA está marcando pues toda la vida social de la Comunidad Valenciana y también, como no, la parte económica. Bueno, pues destacamos de esta última semana que la Generalitat va a activar un tercer plan de ayudas a las empresas afectadas por la riada, dotado con 120 millones de euros, lo que eleva a un total de 229 millones el importe que se lleva destinado a este fin. Mientras tanto, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha pagado 1.933 millones de euros a los afectados por la DANA y ha recibido 241.000 solicitudes de indemnización. Es el balance más actualizado que tiene este organismo. Precisamente al consorcio se han dirigido los polígonos industriales para volver a lanzar un SOS para aquellos parques empresariales ubicados en esos municipios afectados. Lo hicieron el jueves aprovechando la celebración aquí en Valencia de la Asamblea de la Confederación Nacional de Áreas Empresariales. Lamentan el tremendo cuello de botella que existe en el consorcio y reclaman celeridad en los pagos de las ayudas. Un ejemplo como botón de muestra. Mármoles Cazorla es una empresa de Paiporta. Quedó arrasada por el agua que alcanzó en esa nave industrial una altura de prácticamente 3 metros. Bueno, pues tiene daños por valor de 400.000 euros y a fecha de hoy solo ha recibido 100.000. Precisamente el que ha visitado esa zona cero esta semana ha sido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, para reafirmar el compromiso del banco en ayudar a las personas y sobre todo a los negocios y a las empresas. Lo que sigue viento en popa, más allá de la DANA, es el turismo. El dato conocido esta semana es que los hoteles de Valencia ya han alcanzado por primera vez los mismos niveles de ocupación anteriores a ese 29 de octubre. En concreto, en esta primera quincena de febrero, la ocupación ha sido del 71%, muy similar a la misma quincena, pero del año anterior. Por lo que respecta al resto de destinos de la comunidad, tanto la provincia de Alicante como la de Castellón también registran datos sensiblemente superiores a los de 2024. Y un poquito peor le van las cosas a la exportación de los muebles valencianos. Ha cerrado 2024 con un descenso de un 4%, aunque es verdad que nos mantenemos, a modo de casi de premio de consolación, como la segunda región por detrás de Cataluña en el liderazgo de ventas internacionales de mobiliario. El gobierno valenciano, mientras tanto, anuncia que está estudiando un plan de recolocación de los 72 trabajadores que conforman la plantilla de la histórica Marie Claire, después de que su nuevo dueño anunciara esta misma semana, el lunes en concreto, el cierre definitivo de la planta. Y también siguen los balances del año pasado. En la Comunidad Valenciana cerró 2024 con 579 llegadas de empresas de otras regiones por 412 salidas, es decir, el segundo mejor saldo de entrada y salida de empresas tan solo por detrás de Madrid. Una cosa más, los fabricantes cerámicos andan preocupados por la subida de los precios del gas un 53% en los últimos dos meses. Eso dificulta sus márgenes y supone además un riesgo para su competitividad. Con esa subida del precio del gas desde mediados de mes, pues están volviendo valores que triplican los precios que teníamos habitualmente en los años anteriores a la crisis energética. Y además, las previsiones no son en absoluto bajistas ni a corto ni a medio plazo.
Santi, gracias. Vamos a por materia. En nada hablamos de una empresa innovadora que revoluciona las imágenes médicas, pero antes tenemos a Salvador Navarro, presidente de la CEP.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Seguir Sumando, incorporando a este programa semanalmente a diversos protagonistas para hablar de lo que nos interesa en este programa. ¿Cómo va la economía? ¿Cómo van las empresas de la Comunidad Valenciana? En este periplo en el que hay que luchar con cantidad de obstáculos y que, sobre todo, ¿no?, pues nos ponen en el mapa como una de las comunidades punteras, no tan solo en la región que ocupamos en España, sino también a nivel europeo, y queremos seguir sumando, queremos seguir creciendo. Hoy contamos estamos junto con mi compañero Santi Pacheco, con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, don Salvador Navarro, al que le agradecemos mucho que esté hoy aquí para acompañarnos y para charlar un ratito de lo que a él, por otra parte, le apasiona, ¿no?, que es la economía de la empresa. ¿Qué tal, don Salvador? ¿Cómo está?
Pues muy bien, y muchas gracias por permitir que acerquemos, ¿no?, lo que queremos los empresarios, lo que estamos viviendo en estos meses y lo que tenemos de futuro, indudablemente.
Un futuro marcado también, sobre todo, por el ruido que hacemos desde Valencia, que no acaba de ser escuchado donde se nos donde se requiere. Si le parece, podemos empezar por hablar de cómo estamos en materia de financiación.
Pues es clave, tanto es así que hay que recordar que el presupuesto de la Generalitat, cerca del 85%, se destina a cuestiones sociales, de vivienda, de educación, de sanidad, que es, indudablemente, es donde hay que ejercer el peso económico, y luego una parte muy importante de gastos financieros, de intereses que pagamos a la Administración Central por culpa de una mala financiación que llevamos arrastrando mucho tiempo, que somos incapaces de meter presión a las instituciones. Y aquí también yo apelo, y hay que recordar que nosotros, conjuntamente con los sindicatos y parte de la sociedad civil, hemos hecho dos manifestaciones a favor del cambio de modelo de financiación con distintos gobiernos, y aquí es donde un poco apelo, y lo hemos dicho siempre, a los diputados de uno y de otro partido, que son el PP y el PSOE, que son los dos partidos con visión de Estado, que son los dos únicos partidos con capacidad para acordar entre ellos y tomar la decisión, una decisión que afecta a los ciudadanos de esta comunidad y a los empresarios de esta comunidad, porque con los datos en la mano, el gobierno autonómico, este y los anteriores, destinan un porcentaje inferior que la media de las comunidades autónomas al tejido productivo. Y esta es la realidad de la financiación autonómica. Nosotros hace 3 semanas enviamos una carta a la ministra de Hacienda para que en la situación de la DANA, una situación extraordinaria, que este gobierno autonómico no esté recibiendo un FLA extraordinario, creo que es flagrante por parte de una irresponsabilidad del gobierno central. Porque este gobierno lo que necesita es liquidez para poder hacer lo que está haciendo en estos momentos, que es ayudar a los ciudadanos, ayudar al tejido productivo en una situación extraordinaria como es la situación de la DANA. Y esto, hemos enviado la carta, estamos esperando respuesta, hemos incluso invitado a la ministra de Hacienda a que venga a la zona afectada, a que vea la situación real, a que vea que el pequeño comercio aún no ha levantado, no ha podido levantar cabeza, a que vea los ciudadanos de esos territorios, de esas zonas, la situación que después de 4 meses vamos a hacer, aún haya problemas reales en los polígonos industriales, en las viviendas, en los comercios, en una situación en la que el tejido productivo y la economía de estas poblaciones en muchas ocasiones son polígonos industriales y comercio, comercio tradicional, comercio de barrio, que tan importante para la población, para la ciudad. Y por tanto, la obligación es del gobierno ahora en estos momentos que está en el gobierno central, pero también de la oposición, de ser capaces de tener altura de miras con visión de Estado y acordar entre los dos. Porque si tenemos que depender de las fuerzas nacionalistas barra independentistas, nunca se van a conseguir. Por tanto, apelo a los dos grandes partidos, Comisión de Estado, que son el PP y el PSOE, y a sus diputados valencianos que están en el Congreso. Y esta es la realidad. Y ojalá hubiéramos tenido o tuviéramos una CIU que en su momento apostaba por el territorio. En el caso de la Comunidad Valenciana, que está claro que Compromís hoy por hoy no es.
A mí me parece increíble que la ministra a estas alturas no haya visitado los polígonos, no haya visitado las localidades. Enseguida entramos en lo de la DANA, que hay muchas ganas de entrar en lo de la DANA. Pero bueno, por hablar de financiación, yo la verdad que ando ya desanimado. Yo ya no me creo nada. Creo que hay una polarización tal que creo que nunca vamos a tener la financiación, sinceramente. Pero supongo que a los empresarios, bueno, pues os toca tirar de optimismo. No sé de dónde encontráis el optimismo y seguir empujando. Ahora que no nos escucha nadie, Salvador Navarro, ¿cree que es posible que en algún momento por fin llegue esa financiación? Tal y como está el panorama político, la polarización, lo que decías de los, bueno, pues de depender de un nacionalista, de otro nacionalista, al final empieza a sonar en tele que llevamos muchos años.
La lógica del ciudadano normal, común, la lógica del empresario que vive el día a día los problemas, sería que sí. La ilógica de la política actual, con la polarización, con frentes judiciales abiertos, con la oposición, con el gobierno, con los partidos nacionalistas, es que no. Están en otra cosa. Están en el corto plazo. Esa es la realidad. Aunque esta es una solución de corto plazo. que repito, es acordar los dos grandes partidos. Y es verdad que aquí los dos grandes partidos también tienen visiones de comunidades autónomas distintas. No coincidimos en la misma comunidad, en el mismo pensamiento con Castilla y León o con Galicia en la fórmula, pero lo que sí que está claro y reconocido por todos es que tanto Murcia como la Comunidad Valenciana somos las más perjudicadas. Y si eso es así, reconocido por la AIREF, por el Ministerio de Hacienda, por el Banco de España, por el propio gobierno, por la propia oposición, no sé por qué esa política que debería estar al servicio de los ciudadanos hoy nos sirve a los ciudadanos no solo de la Comunidad Valenciana, sino de otras comunidades que están en una situación, desde luego está la peor, pero este es el ejemplo, es decir, esa política debería tener altura de miras.
Podemos entrar ya si te parece, Santi, no directamente en la gestión de la DANA, pero sí le quiero preguntar por el estado justamente de todos esos empresarios afectados por la catástrofe. Justamente estamos hablando de un territorio, el de Lorta Sud, que está plagadito. En cada una de esas poblaciones hay, si no, mínimo uno, un polígono industrial que nos hace una idea, ¿no?, de cómo está de afectado ese tejido. ¿Qué datos tenemos de cómo están poco a poco llevando esa recuperación y esa reincorporación al mercado individualmente como empresas y también lo que significa, ¿no? Porque también en el sistema laboral, ¿no?, pues hay mucha gente que depende de esos empresarios, que a veces hay una desconexión, ¿no?, entre los trabajadores, la sociedad y los empresarios cuando estamos todos en la misma.
Si es que la unidad de la empresa es todo, son clientes, proveedores, trabajadores, empresarios, autónomos, diversos tipos de sociedades que aportan a la población en este caso, y son poblaciones que tienen mucho comercio tradicional, mucho comercio de barrio y también polígonos industriales. Cerca de la zona afectada son 65 polígonos industriales, más o menos cada uno dañado en su manera, y también desde luego el tipo de empresa, pues la tipología de empresa que tiene muelle, porque es más de servicios, más de logística, pues está menos afectada por la altura que no lo ha llegado tanto, pero hay otra empresa que necesita claramente reposición de maquinaria y eso hoy está tardando, y sobre todo porque hay un tapón, y sigue habiendo un tapón, que es el consorcio. Y en el caso del consorcio, cerca de los 233.000 expedientes, que nosotros reconocemos que se están haciendo esfuerzos ímprobos por dar solución. Pero, y yo tengo que decir aquí también un poco la parte de demagogia. Cuando nosotros planteamos, y lo planteamos con UNESPA, oye, pongamos a disposición las entidades aseguradoras, son las que, como los bancos, conocen los clientes, saben cómo tienen sus balances, cómo tienen sus negocios. Entre lo público y lo privado, trabajemos juntos. Y la colaboración público-privada nos la tenemos que creer sí o sí, no una parte o en un momento determinado. Entonces, ahora parece que ya las entidades aseguradoras empiezan a trasladarles expedientes para dar soluciones. Y es verdad, y esto lo dijo el ministro hace poco, vamos a ver que exponencialmente van a ir dándose ya soluciones a expedientes. Pero hoy se han solucionado muchos casos de vehículos, pero quedan muchos otros de comercios, cerca del 40% se han solucionado, queda un 60%, y naves industriales. Y volvemos a lo mismo. La economía funciona en base al pequeño comercio, al que da vida al barrio, al polígono industrial. Mientras no seamos capaces de que el consorcio dé una solución, que repito, hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo, pero hay que hacerlo mucho mayor. Porque el empresario, el comercio, el autónomo, cuando vea que va a percibir, y esta es la parte importante, yo no digo de cobrar aún, pero dar una solución, decir, oiga, usted va a cobrar 60.000 euros, 50.000, 80.000, y con esto el empresario, el autónomo, ya sabe si va a seguir o no va a seguir. Y aquí es la fórmula en la que nosotros planteamos, es decir, no tanto la liquidez, que sí que es necesaria, pero usted diga ya como consorcio qué importe va a percibir, porque la persona, la decisión, es importante.
Claro. Y poder hacer planes y poder hacer cuentas.
Y en todo esto, y es verdad que nos estamos centrando en la situación de la DANA, que es fundamental, porque lo que queremos es trasladar la necesidad a los distintos gobiernos. Lo que estamos viviendo hoy aquí, nosotros inicialmente hablamos de un plan Marshall de infraestructuras, esto lo seguimos manteniendo, pero necesitamos que el día a día, el pequeño empresario, el comercio, el autónomo, y el mediano y el grande, que es verdad que con las líneas ICO se están financiando mejor porque tienen una capacidad en el balance mayor, pero necesitamos una mayor respuesta. Y ahora doy el dato positivo, porque en todo esto también hay que dar el dato positivo. A pesar de esta situación, nosotros hemos revisado los crecimientos del PIB de la Comunidad Valenciana, igual que ha hecho el BBVA, y estamos haciendo y estamos hablando de crecimientos del 2,4%, que son muy importantes, y estamos liderando. Entonces, imaginémonos si esto no hubiera pasado, ¿cómo estaría hoy la Comunidad Valenciana? Yo lo dije hace 7, 8 meses, no recuerdo. Con este gobierno, las cosas están funcionando. Se comprometieron a reducir la tasa, a eliminar la tasa turística, a reducir impuestos, al plan Simplifica, y vamos muy bien hasta que llegó la DANA. Y creo que con la DANA tiene que haber un antes y un después en los protocolos de emergencia. Está claro que eso hay que cambiarlo, porque puede volver a venir aquí en Málaga o en Tarragona, me da igual, y tiene que haber un antes y un después en los protocolos de relaciones entre las administraciones. No puede ser que los perjudicados, que han perdido papeles, que han perdido documentación, a la hora de dirigirse a la administración, necesiten documentación. Y es verdad que en el caso del plan Simplifica de la Generalitat, esto está funcionando bastante bien, pero los inicios fueron para desanimar a la gente. Porque encima que ha perdido todo, que te pidan el título de propiedad del inmueble cuando está en la albufera, era bastante desanimado todo.
La burocracia, como siempre.
Cuando nosotros nos acercamos a la zona cero, ahora que estamos ya en la información de reconstrucción, lo que todo el mundo coincide es lo que apuntabas, ¿no? Que no saben si pueden pues volver a rehacer su negocio o no, porque no saben con qué dinero van a contar, ¿no? Esto es una de las quejas. Y la otra queja es que el dinero llega con cuentagotas y es insuficiente como para volver a recuperarse de verdad. No sé si hay una mejoría, tenéis datos.
Los datos están mejorando. O sea, hablaba de que cerca de un 20% de comercio, de cerca de un 20% de autónomos. Es verdad que la decisión del consorcio de decir, oiga, usted va a cobrar tanto, es una decisión importante. Yo sigo adelante o no. Si ya, por ejemplo, el comercio ya tenía problemas de relevo generacional, esto va a aumentar, que haya gente que decida, pues no sigo. Y por otra parte, también hay que reconocer que en el sentimiento del empresario, finalizar su vida viviendo del Estado no es una decisión que los empresarios toman tan fácilmente. Por tanto, seguro que una parte muy importante, mayoritaria de ese porcentaje va a decir no, a pesar de, yo sigo adelante, yo tengo un compromiso con mis empleados, yo tengo un compromiso con la sociedad. Esa es la parte y el valor que hay que darle a las empresas y a los empresarios y empresarias de esta comunidad y especialmente de la zona. Y por eso es importante que las administraciones se pongan de acuerdo, se pongan a trabajar. Necesitamos ver imágenes de trabajo conjunto de las administraciones, las locales, las autonómicas, la autonómica y la nacional. Eso es lo que da certidumbre y mucha más seguridad, que las administraciones hoy dejen de pugnar por las ayudas, si quién es el primero, quién la da mejor, porque el perjudicado, eso lo único que puede conllevar es una desafección política.
Pues ahí hay mucho campo de mejora, Salvador. Quería preguntarte muy rápidamente, para que no se nos quede en el tintero, es verdad que hemos hablado de la financiación como los temas pendientes famosos. Te tengo que preguntar, es obligado prácticamente en cada entrevista, por otros dos, el tema del agua, por ejemplo, o el tema de las infraestructuras.
Especialmente en el caso del agua, nosotros hicimos una jornada en Orihuela, que además vino el presidente de la COE, Antonio Gramendi, que se comprometió a que la COE asuma que trabajemos un plan nacional del agua desde el punto de vista empresarial, técnico, serio, desde contando con los agricultores, con los regantes, con todos, con el turismo, con la industria, que también es necesaria, para trasladar a los políticos y que se pongan de acuerdo. En este país hay agua suficiente, en unas zonas y en otras, y hay déficit en unas zonas y en otras. Lo que queremos es un análisis serio, y especialmente en el caso, pero no solo en el caso del sur de la Comunidad Valenciana, en el caso de Alicante, pero también en el interior de Castellón y en el interior de Valencia hay problemas de agua. En el tema de infraestructuras, en el caso del corredor mediterráneo, y esto es un trabajo que lleva muchos años la organización AVE y ahí estamos apoyándola en todo al 100%, pero también es el corredor cantábrico-mediterráneo, también es las infraestructuras de distintos aeropuertos. En el caso del aeropuerto de Alicante ya se está trabajando en la ampliación, no en la segunda pista, pero sí en la ampliación, y por tanto, y yo tengo que decir una cosa, en toda esta situación de la DANA, a mí el Ministerio de Fomento me ha sorprendido. Gratamente, a pesar de ser un ministro problemático en los twitters, pero desde
polémico, ¿no?
Pero eficiente en la resolución. Por eso digo que la administración cuando quiere es ágil, y ha habido mucha agilidad en la resolución de los problemas. Por tanto, oiga, igual que la Agencia Tributaria es ágil o la Dirección General de Tráfico, existe que la administración sea ágil cuando quiere. Pues venga, vamos a ponernos a trabajar.
Vamos a contrarreloj porque estamos acabando, pero yo tengo dos más, muy rápidas. Venga, primero, ¿qué le preocupa al presidente de la patronal autonómica ahora mismo? ¿Qué le preocupa?
Lo que quiero es que esta comunidad empecemos a trabajar en visión a medio y largo plazo, no el cortoplacismo. Y para eso es necesario que la política se ponga de acuerdo y que la oposición ayude al gobierno.
Y la música esta suena muy bien. La última no tiene que ver con la economía, pero es que, oiga, el periodismo es así y esto es obligado. Esta mañana se estaba debatiendo, bueno, pues el tema de la DANA, el comportamiento, la gestión que hubo aquel día, aquella famosa tarde, y usted sin querer fue protagonista involuntario de uno de los momentos, digamos, más delicados de aquella tarde, cuando se intentó hacer ver como que usted estaba en una comida con el presidente Mazón, y resulta que no, que usted no estaba, tuvo que desmentirlo. No sé si aquella situación le incomodó. Aprovecho que lo tengo delante para preguntarle por aquel episodio.
Cuando uno dice la verdad, habla con la veracidad, no le preocupa nada.
Pues más claro no puede ser, efectivamente. Recordamos que al presidente de la CEP le preguntaron si estaba comiendo con el presidente Mazón y dijo, no, estuve hasta que llegó la hora de comer. Gracias, señor Salvador Navarro, ha sido un placer, como siempre nos hemos extendido, pero le emplazamos a que en un futuro próximo, de nuevo, si le parece bien, nos visite.
Por
supuesto. Será de nuevo un gusto para nosotros.
Por supuesto, cojo la palabra y estaré cuando consideréis. Muchas gracias.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues Santi, si te parece, vamos a hablar ahora de esas empresas que tienen un recorrido quizás un poquito más corto, quizás tampoco es un producto para todo el público, pero que es realmente muy interesante cómo aprovechan también la tecnología para abrirse camino, pues, en un sector que no siempre es sencillo. Bueno, aquí hace falta mucha ilusión, mucho empuje y, ojo, mucho conocimiento también.
Sí, son firmas que a lo mejor, pues, para el gran público no son conocidas, pero que demuestran, pues, que en Valencia se hacen cosas muy interesantes y que hay músculo, hay mucho emprendedor que de verdad que está haciendo cosas importantes.
Sin duda. Ahora hablamos de Kibim, una empresa que utiliza la inteligencia artificial para convertir la medicina reactiva en medicina preventiva. O sea, las imágenes que se usan en medicina les da una vuelta para que sean más eficaces a la hora de ser leídas por los profesionales. No sé si lo he explicado bien porque es un breve resumen de a lo que se dedican, pero que nos lo cuente sobre todo su responsable, que es Ángel Alberic Bayarri. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. La verdad que lo has explicado muy, muy bien, pero bueno, podemos añadir ahí cositas.
Claro, podemos ampliarla. Explícanos un detalle interesante. El primero, a mí me llamaba la atención dos cosas. Uno, lo de la IA, que está ahora muy de moda, ¿vale? Estamos ahora últimamente, sí. La IA para aquí, la IA para acá, ¿vale? Para casi todo. Y segundo, que uséis ya esta herramienta desde hace ya muchos años, o sea que no sois novatos en el uso de la inteligencia artificial y hace tiempo que se viene dando buenos resultados con esto, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros empezamos en 2015 de una manera más, digamos, activa lo que es la empresa, porque yo antes era investigador. Desde 2015 es cuando digo, vamos a crear un modelo de negocio, cuando fichamos al primer trabajador, y ya estábamos trabajando en inteligencia artificial, deep learning, aplicada a las imágenes de resonancia, de TAC, de PET, convirtiendo, digamos, la investigación a producto, ¿no? Que fueron los primeros años de la empresa, que eso también fue un descubrimiento, ¿no? El gap que hay o la brecha que existe entre ser investigador y ser empresario, y más en el sector salud con tanta regulación.
O sea que ya en aquel momento viste tú que había una oportunidad y ahí fue donde te enfocaste, ¿no?
Sí, efectivamente, porque, a ver, en realidad las imágenes médicas a día de hoy en los hospitales se interpretan de manera subjetiva por los radiólogos, ¿no? Y cada vez se generan más imágenes, los equipos tienen más calidad y el número de radiólogos, pues, es el mismo, está limitado, ¿no? Y necesitan apoyo. Tienen una carga de trabajo tan alta que la ayuda les es necesaria, pues, para poder interpretar mejor las imágenes. Y también, honestamente, pues, porque la inteligencia artificial permite extraer información que el ojo humano no puede extraer, ¿no? Y tenemos ejemplos en nuestros productos de esta ventaja, ¿no? De cuando los utilizas, pues hay hallazgos donde el humano claramente no veía nada y la lesión está ahí, ¿no?
¿Sois los únicos que tenéis esta tecnología, este software?
Compañías de IA en imagen médica hay varias en el mundo, ¿no? Pero cuando nos centramos en una enfermedad concreta, pues los competidores ya somos muchos menos. Por ejemplo, uno de nuestros productos estrella es en la detección del cáncer de próstata, resonancia magnética. Entonces, aquí aproximadamente habrá en el mundo unos 4 competidores ahora mismo que estemos trabajando exactamente en el mismo concepto, ¿no?
Eso no es nada.
Es
4...
muy poquito.
Claro.
Sí, es muy poquito. Pero bueno, esto es positivo porque, a ver, significa que hemos superado ese reto científico, porque estamos hablando de que estos son retos, ¿no? El conseguir que a partir de una resonancia crees un algoritmo que aprenda de miles y miles de pacientes a los que se les han realizado biopsias, y entonces el algoritmo aprende a identificar regiones en la resonancia que se parecen a zonas que en una biopsia van a ser cáncer, ¿no? Anticipándonos. Entonces, claro, esto, digamos que es un reto de I+D. O sea, nosotros para poder desarrollarlo hemos tenido que hacer investigación, ¿no?
Y entiendo que os va bien, que surgís en el 2012, antes de ayer, como quien dice, pero ya, en fin, ya tenéis músculo, supongo que trabajáis en un montón de sitios y tengo entendido que incluso estáis ahora, pues, de ronda de financiación.
Sí, desarrollo de algoritmos y su certificación es algo caro, que requiere inversión. Hacer estudios, por ejemplo, en Estados Unidos con 350 pacientes y 12 médicos de diferentes instituciones, pues estamos hablando de estudios del rango de los millones de euros. Entonces necesitamos músculo y bueno, recientemente pues hemos anunciado, ¿no?, una ronda de inversión de 50 millones para financiar este crecimiento y la comercialización de los productos que tenemos certificados.
Pues nada más que felicitarte y desearte mucha suerte en el futuro. Gracias.
Gracias a vosotros.
Con esto llegamos al final de esta edición de Seguir Sumando. Estaremos aquí el próximo jueves, Santi.
Sí, Carles, con el sector cerámico azulejero de Castellón como epicentro de la economía valenciana.
Aquí nos escuchamos. Seguir Sumando.